Cuando nos acercamos rápidamente a las 8 de la mañana, seguramente después de las 9, muchos ministros o exministros van a estar preguntándose qué hacer de ahora en adelante y probablemente van a ir a buscar trabajo como cualquier cristiano que tiene que someterse además a una entrevista de trabajo. Les vamos a contar que algunas preguntas son bien extrañas a la hora de estas entrevistas, como por ejemplo, describe el color amarillo a un ciego. Es plantearte una situación. ¿Qué harías si eres el único sobreviviente de un accidente aéreo, Álvaro?
O sea, eso es como de Miss Chile.
¿Pero qué harías?
Es que depende del lugar. Si estás en una isla,
Pero uno haría como lo clásico de una película, ir a juntar ramas para hacer una fogata.
¡Wilson! ¿Ah? Como náufrago.
Buscarse, ¿no?, una pelota y dibujarle carita. Bueno, ¿cuál es tu princesa Disney favorita?
Tengo idea.
Álvaro Pachi ahí reprobaría seguramente la prueba de trabajo.
Pero lo del amarillo es muy difícil.
Es muy difícil de describir. A mí se me ocurrió calor.
Sí, es buena esa salida.
Con calor, pero bueno. Todo esto, estos tipos de preguntas se realizan efectivamente en algunos lugares para postular a un trabajo y queremos hablar con Roger Marul, que es experto en recursos humanos, sobre este tema y para qué sirven. Roger, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Roger, ¿qué sirven? Sí, ¿por qué están tan rebuscados en las preguntas a esta altura del partido?
¿Qué busca determinar?
Eso. La pregunta es irrelevante en realidad. La idea es poner al pobre postulante en una situación difícil. Claro. A ver cómo sale jugando. Y la respuesta no es correcta ni incorrecta, sino depende, y lo más importante es qué está postulando. Por ejemplo, si yo estoy buscando un tipo creativo, me interesaría ver, en el caso del color amarillo, si se acoge al calor, ahí de hecho no es fácil empezar a encontrar formas de describir algo para alguien que no tiene los mismos parámetros que uno. Pero la idea es ver qué tanta chispa tiene el tipo y qué tantos recursos tiene para poder buscar una forma de explicarlo. En cambio, si estás entrevistando a un contador, lo más probable es que quiera una respuesta súper concreta y muy directa. Entonces, no es la única, digamos. Y de hecho, hay preguntas que tienen respuesta. La mayoría no tiene una respuesta correcta.
Se busca alguna manera de descolocar y ver la capacidad de reacción, ¿no? Eso es, en el fondo.
Eso es. Y en el fondo tienes que ver, por ejemplo, del accidente aéreo estaba hecha para justamente una persona que se dedicaba a temas de seguridad. Entonces, yo creo que lo que se buscaba en esa pregunta era que el tipo buscara antecedentes de tratar de entender, preservar qué fue lo que causó el accidente, más que sobrevivir.
Exacto.
¿Ya? Entonces, el tipo de respuesta depende del tipo de cargo que uno está postulando.
Ahora, uno para una entrevista de trabajo se prepara, trata de documentarse todo, pero ante una situación como esta no hay preparación que valga, digamos.
Esa es la gracia de la pregunta. Claro. Justamente esa es la gracia, porque te descoloca totalmente. Uno, hay veces que, no sé, hay dibujos en los test psicológicos que uno tiene que dibujarse con un paraguas y que la lluvia y que hay ciertas cosas que uno más o menos puede llevar preparada. Pero esta te descoloca totalmente y te sale a relucir cómo eres tú en verdad.
Oye, y la típica recomendación a un amigo que va a un trabajo, que si te dicen, te muestran manchas, tú di que ves todo bonito.
Exacto.
Todo bien.
Oye,
aquí no hay ni un asesino, no hay ni un murciélago.
Yo veía puros diablos, puras figuras satánicas.
Pero eso que no lo deberías confesar.
Eso no es correcto. Si uno puede decir que hay, mira, en el fondo, yo no soy psicólogo, pero las patologías, porque eso es lo que están tratando de descartar, es que tú no tengas alguna patología y que sea un peligro para la empresa. Pero el de murciélago es totalmente normal. La gente dice, no vaya a decir que ve algo así.
Sí, es una típica recomendación que le hacen.
No, puede ver mariposa, murciélago, lo mismo. Pero a veces es muy importante dónde la ves y cómo la ves. Hay gente que ve en un detalle chiquitito un monstruo terrible, digamos, un angelito donde no lo hay. Entonces, ese tipo, los psicólogos que tienen más experiencia en esto son capaces de detectar ciertas anomalías en la persona.
Yo veía puros diablos y me la sacaba diciendo, no veo un pez, no veo una mantarraya.
¿Eh? Oye, miren estas preguntas que encontré acá. ¿Quién ganaría en una pelea entre Batman y Spider-Man? Si fuera un repartidor de pizza, ¿cómo se beneficiaría de las tijeras?
Esa pregunta totalmente te pone un elemento que no tiene nada que ver con el repartidor de pizza. A ver cómo tú buscas ingeniosamente alguna forma de utilizar las tijeras, no sé, para cortar la boleta. Ahí lo que estás buscando es cómo el tipo es capaz de...
Qué extraña la pregunta.
Esa es la idea, que sea descolocadora.
¿Cuántas vacas hay en Canadá? Ya, pero esto es imposible. Las preguntas. ¿Qué es lo que piensa cuando está solo en su coche? Ah, eso es inconfesable.
Eso son como las manchas, mejor no decirlo. Sí.
Si piensas eso, no lo digas.
Mira, yo recuerdo una pregunta que alguna vez vi, que era, ¿por qué las tapas de los alcantarillados son redondas? Esa pregunta sí tiene una respuesta real y correcta.
A ver.
La respuesta, por si alguna vez le preguntan, es porque es la única figura geométrica que no cabe sobre sí misma. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un cuadrado, tú la puedes poner en la diagonal y bota el cuadrado hacia abajo. o un rectángulo lo paras y lo tira entero para abajo.
Claro,
en cambio, el círculo no cabe sobre sí mismo, no se puede caer.
La tapa no se cae.
No se puede caer la tapa. Y como son muy pesadas y todo, esa es la respuesta correcta. Ahora, en general, lo que uno busca es incomodar a la persona y ver cómo reacciona. Para el tipo de cargo que uno está buscando, ahora, quiere un tipo de reacción.
Estamos con Roger Marul, que es experto en recursos humanos. ¿Qué tanto puede influir una mala respuesta? O sea, si yo no soy creativa, pero sí soy una profesional capacitada, claro, probablemente tengo un buen currículum, una buena experiencia. ¿Qué tanto puede influir que yo no sea tan creativa o tan rápida a la hora de responder uno este tipo de preguntas que claramente descolocan?
Es fundamental. Si tú estás postulando, como decía yo, a contador, si tú no eres creativo, no me importa. Y el hecho de que no sea creativo puede ser hasta bueno. Pero si estás postulando un trabajo de diseño, el que claro, tenga un currículum extraordinario, pero no seas capaz de tener una respuesta rápida a eso, significa que no eres la persona para este trabajo. Así que las preguntas estas pueden ser muy decidoras.
Estamos con Roger Marul, experto en recursos humanos. Oye, y nos preguntan harto que a los ministros, ¿qué le habrían preguntado? Ahí hay una sola pregunta, ¿está disponible o no? Que ya es difícil.
Y hubo respuestas negativas.
Hubo respuestas negativas. No, pero un cargo de alta responsabilidad, van cambiando las preguntas, me imagino, ¿no? Para un gerente, qué sé.
Van cambiando. De hecho, aquí tenemos ministros de Hacienda, tenemos ministros del Interior, tenemos varios ministros posibles a cambiar. Y para cada uno de ellos uno puede tener un tipo de pregunta porque uno está buscando ciertas cualidades, ciertas habilidades que tenga la persona para ese cargo en particular.
No me responda al tiro.
No voy a dar nombre ni nada, así que no.
No me responda al tiro, pero ¿qué le preguntaría a un ministro del Interior, por ejemplo?
Uy.
Piénsalo un rato.
Voy a pensarlo. Ese me pusiste también aprieto con la pregunta.
Por lo menos el de las vacas lo tiene que manejar el ministro de Agricultura. Para saber
el ministro
sobre
de Salud,
mercado.
¿Te acuerdas? Pregúntele a las vacas porque no dan leche, ¿te acuerdas?
Pregúntele a las vacas porque.
El exhibito.
Ponen otros ministros que mandaban con el hilo de coser.
El mismo, Pedro.
El hilo de coser a limpiarse los dientes. Yeah. Un pingüino entra por esa puerta con un sombrero. ¿Qué diría y por qué está ahí? Otra pregunta que también aparece acá. ¿Y cuánto cobraría por limpiar todas las ventanas de Seattle?
Surrealista.
Es que las preguntas pasan a ser una estrategia, bien, claro, de descolocar, pero son muy difíciles de responder también rápidamente, en una primera instancia.
De hecho, esas preguntas, por ejemplo, la cantidad de vaca o cuánto cobraría por las ventanas, por limpiar las ventanas de Seattle, probablemente son buenas para ciertos gerentes. ¿Por qué? Porque lo obliga a manejar ciertos órdenes de magnitud. Por ejemplo, la cantidad de vacas, no tiene cómo saber la cantidad de vacas, pero sí tiene que tener una cierta relación de más
claro,
o menos
de
cuántos.
Precio.
No de precio, sino de cuántos son los metros cuadrados en los cuales podrían haber vacas en Canadá, porque no en todo Canadá sí puedes tener vacas. Entonces puedes tener, lo obligas a él a que tenga un cierto sentido de la realidad y de órdenes de magnitud. Entonces es una buena pregunta para un nivel ejecutivo alto.
Mira, yo me había quedado pensando en lo de las de las ventanas, por eso te dije precio, porque claro, si te preguntan a un ingeniero cuánto cobraría por limpiar todas las ventanas de Seattle, de una ciudad en Estados Unidos, uno piensa, ya. A ver, ventana, empieza a ver metro cuadrado, ¿cuánto debería costar eso? Y que probablemente para un ingeniero eso es clave.
Claro, población, cantidad de edificios, altura promedio, algo puede inferir.
Algo puede inferir.
De hecho, estaba pensando en montar la empresa, la cantidad de gente que tiene que contratar, hay un montón de cosas que uno empieza a pensar de, y lo principal es cuántas ventanas son.
Claro, y hacer el cálculo rápido ahí para sorprender al entrevistador también.
Roger, ¿y no es más sincero, no será bien evaluado la franqueza también, decir, por ejemplo, el tema de esas preguntas tan freak como la del pingüino, decir, no, en realidad no sé?
O sea, muestra que eres un tipo poco creativo, lo cual ya no necesariamente es malo, pero sí, efectivamente puede ser una alternativa.
Pero sincero.
Pero sincero, sí.
Claro.
Ahora, normalmente lo que haría el encuestador es que te diría, ok, no importa, pero dime algo, invéntame algo. ¿Qué es lo que crees tú que diría?
Te va a apretar.
Te va a apretar para que tú, para que veas cómo sales jugando.
Oye, cuando empezamos, perdón Álvaro, cuando empezamos a preparar esta entrevista y lo comentábamos ahí con nuestro equipo, la pregunta de quién ganaría en una pelea entre Batman y Spider-Man, a mí me sorprendió la rápida respuesta de nuestro productor, Ramón. Me dijo, o sea, es obvio, así, pero como...
No, pero era entre Superman y Spider-Man.
Y me dice, pero es obvio.
Sí, yo también encuentro.
Y yo sí, ¿por qué es obvio?
Obvio que gana Superman.
Obvio imagina, que gana Superman.
Es obvio. Pero ¿por qué es obvio? Puede tener otras habilidades.
No, no.
O sea, es obvio, que gana, obvio que gana Superman. Y me sorprendió, ¿y ustedes también?
Sí, es obvio que gana Superman.
¿Y si ganase Spider-Man? Me rechazan en la pega. ¿O no?
Pues depende cómo lo argumentes.
Eliminada del
trabajo. Exacto, depende del argumento.
Oye, esta galla dijo Spider-Man. No puede decir Spider-Man, no, chao, para la casa, se va.
No, pero tenía kriptonita Spider-Man en el bolsillo, así que era fácil ganar, claro.
No, pero bueno, pero son de verdad bien sorpresivas las
de
preguntas.
De hecho, recuerdo cuando en mi primer trabajo, cuando empecé a trabajar, lo que hacían ellos es que había un gerente que hacía el rol de malo, había un gerente que hacía el rol de bueno, había un gerente que era el de la gerencia donde yo trabajaba la persona, que escuchaba, y estaba la gente de recursos humanos. Entonces, al pobre persona que sentaban al frente a entrevistarlo, el de malo lo único que hacía era encontrar todo lo que él decía malo. No, no, entonces le preguntaban cualquier cosa y no, pero ¿cómo se te ocurre eso? Y en cambio el bueno lo apoyaba. Entonces veían qué tanto se refugiaba en uno o en otro. Entonces recuerdo un compañero que entró conmigo que él me contó, le preguntaron cuántos países de más de 35 mil dólares de ingreso per cápita hay en Europa. Él no tenía la más vaga idea. Entonces dijo, yo creo que me caben en una mano. Entonces, el que hacía el rol de malo dice, no tenía idea de lo que estaba hablando, ¿cómo se te ocurre decir eso? Son muchos metros. No, un momento, le dijo, depende del tamaño del mapa, me caben en una mano.
Ah, bueno.
Entonces
buena
el tipo jugada. Salió jugando, entró a trabajar, obviamente.
Se la sacó
él. Sí, un saludo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero un saludo para él.
Oye, César Fuentes nos dice que ayer estaba hablando con una prima sobre este tema y le contó que en una entrevista le preguntaron si dormía siesta.
Ojalá que no en la pega, pero...
Pero no, es que la pregunta es amplia, es, ¿duerme siesta o no? Ey. ¿Qué se responde ante eso?
Yo los sábados y domingos trato.
Claro.
A veces se alinean los planetas y lo logro, pero...
¿Y
los
si
niños...
yo confesase lo que hago? Yo a veces me voy a dormir al auto. ¿Sí? 20 minutos. Prefiero no almorzar, sí, a veces, o almorzar rápido. Y con 20 minutos yo me recupero.
Y uno puede decir los japoneses hace tiempo que esto ya lo...
Esto es milenario.
Claro, sí, pues, no, lo realizaron.
De hecho, es muy muy bueno. Hay muchos estudios que hablan de 15 a 20 minutos, que es súper bueno.
¿Lo entiende el empleador chileno? ¿No?
Depende. Pues, si te vas a dormir arriba del escritorio y terminas con las teclas marcadas en la cara, no es buena...
Babiando el computador.
Claro.
Oye, hasta los presidentes tienen ahí una... ¿Te acuerdas, Cristian? Tienen una pieza pequeñita ahí al lado de su despacho.
Sí, en la una moneda. Mantita, calentito.
Y, claro,
muy necesario. Yo creo que es muy necesario. ¿Y qué otras preguntas tú encuentras que son válidas, importantes? Más allá de la anécdota, ¿no? De la situación graciosa que puede generar, Roger.
No, genera una situación graciosa, pero típicamente en la entrevista tienen dos etapas. Una que es la parte más técnica, donde me interesa saber si la persona tiene los conocimientos para desarrollar el trabajo.
Claro, si es competente o no.
Es competente o no, en la parte netamente técnica. Pero la que es más importante... Es la de las habilidades blandas que tiene que ver
¿Esa
con...
¿Esa es la más importante?
Para mí sí, porque efectivamente en general hay un dicho que dice uno contrata por sus competencias técnicas y despide por las habilidades blandas. Porque la gente, claro, efectivamente este es una persona que conoce muy bien su trabajo, pero no encaja, se pelea con todo el mundo, tiene mal genio, y que si me produce tal problema que termino sacándolo. Entonces, para mí es muy importante la segunda parte que tiene que ver con sus habilidades blandas.
Y de alguna manera, esas habilidades blandas están teniendo una ponderación cada vez mayor en los empleadores, ¿no? A la hora de seleccionar a su personal, ¿no?
Pues las habilidades técnicas se pueden aprender. Son las habilidades más duras, uno puede desarrollarla más fácilmente. Bueno, no es que no se puedan desarrollar las habilidades blandas, también se puede.
Roger, y estamos con Roger Marul, experto en recursos humanos. ¿Y los test psicológicos, qué tan importantes son en una entrevista de trabajo?
Yo les contaba mi primera pega, esta de los gerentes buenos, malos, etcétera. Ellos no usaban, en ese entonces, estoy hablando hace más de 20 años, ellos no usaban test psicológico porque hicieron una prueba que fue, típicamente los test psicológicos te dicen que son apto con reparo o no apto. Esa es como la típica respuesta que tienen los test psicológicos. Y ellos hicieron una correlación 2 años después del rendimiento de la gente respecto a cómo había sido la evaluación psicológica. Y se dieron cuenta que no había una correlación directa. Entonces, cuando yo entré a trabajar, yo creo que cambiaron eso después, pero cuando yo entré a trabajar, no hacía el test psicológico. Ahora, el test psicológico, depende en qué rubro estás, te permite descartar ciertas patologías que pueden ser problemáticas. O sea, si vas a contratar un profesor que está trabajando con niños, o un hospital, o ciertas características, tú tienes que tener ciertas patologías que tienes que descartar.
Pero los clásicos test de mancha, en fin, todo eso, ¿siguen siendo buenos predictores, por ejemplo, en el caso que dabas tú, del manejo de la ira, me imagino, de la paciencia, de cómo explican, en fin? ¿Son buenos predictores todavía o están un poco obsoletos ya?
Te entregan una buena fotografía, es cierto eso. Ahora, no es una realidad única y depende mucho de la cultura organizacional, porque hay personas que son la gota que derraman un vaso en un grupo que ya está medio conflictivo y te trae una persona y te deja la crema, pero no es él, sino es ya toda la cultura que hay al interior de la organización. O al revés, hay veces que esa misma persona llega a uno y funciona, pero de mil maravillas.
Pareciese ser la combinación entre ambos la mejor forma de elegir un postulante, de optar por uno u otro postulante, pero la entrevista, el cara a cara, que finalmente es la relación humana, es la que determina todo, es la más importante.
Por lejos. O sea, el currículum, el único objetivo que tiene es conseguir una entrevista, pero donde uno se juega la posibilidad de entrar a trabajar es en la entrevista, es cuando uno está con el posible jefe o con
Y ahí el consejo es ser honesto, ¿no? En las respuestas.
Sí, sí. Las mentiras tienen las patitas cortas y se notan muy rápidamente.
No, pregúntale.
Algunos que van a salir hoy día. Algunos que van a salir hoy día.
Que se nota el tiro.
Roger Marul, experto en recursos humanos, un invitado frecuente, un invitado de la casa ya a esta altura. Roger, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Oye, no te ofrecimos ni té ni galletas.
No, me ofrecieron antes de entrar, así que muchas gracias.
Yo no tengo dudas que te ofrecieron afuera, pero nosotros iríamos a haberte ofrecido una galleta más que sea. Para este lunes.
Habríamos quedado fuera en la entrevista, pero bueno. Gracias, Roger.
Un gusto.